Pero quien sí tiene respuestas es Adolfo Laborde, a quien acudimos con mucho gusto siempre que queremos entender mejor los temas de Asia y el mundo. Adolfo, ¿cómo estás?
Mario, ¿cómo estás? Pues igual que tú, sorprendidísimo.
¿Qué lugar ocupan los baches en tu lista de preocupaciones en estos días?
Bueno, mira, se me poncharon 4 llantas el año pasado, pero pues eso no significa que haya asuntos más urgentes en la agenda global, especialmente con nuestros socios potenciales y nuestros socios tradicionales en Asia. Entonces sí, pues el bache es muy importante, pero bueno, eso es un tema local, ¿no? Es un tema que pues con un boletín de prensa se arregla. Y el seguimiento, por
claro,
supuesto, porque luego no hay seguimiento y no se hace nada, ¿no?
Y además es un tema, yo sé que le toca al gobierno federal cuando hablamos de las carreteras, pero es un tema casi a nivel municipal, hablar de los baches cuando el mundo está como está. Pero vamos a lo que sí está pasando, sí. Y que además yo tenía desde que te buscamos mucha ilusión en platicar contigo, porque me han sorprendido varias declaraciones de las últimas, digamos, 72 horas, una o de la última semana. El acercamiento de Canadá, que platicamos hace ratito con Solange Márquez, con China, que mientras México le pone aranceles a los productos chinos, Canadá va a negociar, pues, quitar aranceles a ciertos productos como los autos de ese país. La declaración de Macron ayer o antier diciendo queremos más inversión de China en Europa, nada más que no nos manden productos terminados, queremos inversiones de plantas también, ¿no? Y cadenas de valor. Pero la pregunta, Adolfo, es, pues en esta, primero, estamos viendo una reconfiguración en tiempo real de lo que parecía el mundo hasta hace muy poquito.
Sí, no, sí, por supuesto, especialmente en este tema económico, en esta lógica de los negocios internacionales, de las inversiones, exportaciones de capital. Me parece que hoy en día, ante este embate geopolítico realista, ¿no?, del señor Trump, pues algunos países que pensaron que nunca se les iba a tocar sus intereses, pues ya vieron que sí. Canadá es un ejemplo, pues ya ves que quieren que sea el estado, un estado más de la Unión Americana, el tema de Groenlandia, que no es un tema menor. Entonces, ya de manera muy pues pragmática, se están moviendo las fichas hacia un mayor equilibrio de poder en el terreno económico, buscando a China como un socio. Y China lo ha dicho. China tiene una particularidad interesante, que ellos hablan de la gobernanza al estilo chino, que es lo que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? El multilateralismo, la cooperación internacional para el desarrollo, la transferencia de tecnología. Lo habían hecho los chinos desde una perspectiva en un doble discurso, Mario, porque lo decían, pero bueno, pues sus mercados están cerrados, no transfieren tecnología, tenían una política muy, en academia se le llama neomercantilista, ¿no? Venden mucho, compran poco. Pero hoy también, un poco en esta coyuntura, acaban de declarar que no solamente quieren exportar sus mercancías, sino quieren abrir su mercado. Y eso cambia totalmente las reglas del juego, porque además de los anuncios de exentar de aranceles a algunos países, también ya exentaron del visado a muchos países en América Latina. México no, por cierto. Entonces, para sacar una visa china es toda una aventura. Entonces, sí está cambiando, Mario, los canadienses se están moviendo hacia allá, los europeos se moverán. Ahí hay algún tema con los alemanes que tienen problemas en la industria automotriz. China les ha ganado casi todas las jugadas. Entonces, tendrán que renegociar sus estrategias de coinversión, alianzas estratégicas con los alemanes. Pero muchos países en Europa están muy preocupados porque no solamente es el factor Trump, sino también tienen una guerra en Ucrania que no saben qué va a pasar ahí.
Emilio, tú tienes una pregunta para Adolfo.
Así es, hola Adolfo, ¿cómo estás? Te saludo, Emilio Balboa, buenos días. Oye, ¿para China este escenario es una amenaza o una oportunidad estratégica?
Pero ellos, si te das cuenta, no reaccionan, no sobrereaccionan. Es una oportunidad, lo están viendo desde una perspectiva de muy largo alcance. Ellos tienen en su política pública lo que le denominan los planes quinquenales, acaban de anunciar uno que iniciará este año precisamente, en donde ellos van trabajando, van tejiendo fino, no son reactivos, tienen una diplomacia suave, utilizan su poder suave. cuando es necesario se manifiestan. Y lo pongo en el siguiente ejemplo: cuando nosotros los hemos impuesto aranceles, ellos hicieron un par de declaraciones y hasta ahí. No hemos tenido una confrontación, porque saben que México sigue siendo un factor importante en el contexto de Norteamérica, y lo que le compramos a China o las exportaciones de China hacia México no se van a detener de la noche a la mañana por un tema estructural, ¿no? Independientemente de estos aranceles, pues sigue habiendo una dependencia de insumos, de productos y financiamiento por parte de China. Además, hay mucha triangulación. Lo hacen a través de Estados Unidos, también lo hacen a través de Vietnam, con quien es miembro del TPAT, el CPTPP. Entonces, me parece que es una oportunidad, lo está haciendo, juega sus cartas en el contexto geoeconómico y geopolítico con Rusia, tienen ejercicios militares, no se ha manifestado, te digo, tiene un perfil, no digamos bajo, pero un perfil que no logre establecer pues nuevas crisis, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo, pero ya no, China no es un país que tenga una posición neutral, ¿eh? Ya hay posicionamientos, tienen una política muy agresiva en el contexto de la Ruta de la Seda, uh-huh. Una diplomacia pública muy interesante, y cada vez más mexicanos y latinoamericanos y gente de otros países va a China,
claro,
en esta diplomacia pública.
Oye, y además, digo, nada más para reforzar lo que, como un dato más, hace poquito dábamos la cuenta de la lista de las universidades del mundo con mayor generación de conocimiento, y de las 10 primeras, 8 son chinas, ¿no? De entre ellas, la 1 y la 2, mandando a Harvard al tercer lugar, lo cual es consistente con todo esto que nos estás diciendo, Adolfo, de lo que significa China hoy. Ahora, déjame recoger esto que nos estás diciendo también, porque yo decía, Adolfo, que ayer me sorprendió el discurso del secretario de Comercio de Estados Unidos diciendo la globalización no es buena para Estados Unidos. Y a mí, te confieso que me voló la cabeza, porque pues esta globalización tiene Made in USA. Ahora China... ¿dónde está parado en esta definición de la globalización? Porque lo que nos estás contando, cuando dices China está dispuesto incluso a abrir su mercado interno, pues es justamente la defensa ultranza de la globalización como la conocíamos, ¿no?
Sí. Mira, las estructuras en la política internacional han cambiado. Hay que recordar que el libre comercio, que fue solamente de una parte del mundo por muchos años, Mario, porque recordemos que antes del 89, pues había otro bloque que no participaba en la globalización. Ellos tenían pues el CAME, ¿no? No sé si es que estamos hablando de la prehistoria para la gente que nos escucha, los estudiantes nuevos. Antes había un organismo que se le llamaba el CAME, que era parte de la órbita soviética con sus países satélites, donde había un sistema de compensación de trueque, básicamente, por eso fracasó. Pero bueno, era una buena parte del mundo. Y ya estaba el Pacto de Varsovia, que era la parte militar, ¿no? Que era la contraparte de la OTAN. Comento esto, Mario, para entender un poco por qué el libre comercio se utilizó para poder captar países, para poder captar aliados, para poder defender el libre mercado, la democracia, que eran sinónimos de lo que era la cultura occidental y la política de libre mercado. El libre mercado se utilizó como un instrumento político. Estados Unidos abrió sus mercados, abrió inversiones, dio preferencias a países, especialmente a aquellos países que eran susceptibles en caer en las garras del comunismo, y eso fue parte de una compensación estratégica en la política internacional. Eso se terminó, y cuando China entra a la OMC en el 2000-2001, pues se reconfigura, ¿no?, la competitividad y las cadenas globales, ¿no? China se convirtió en la fábrica del mundo, posteriormente empezaron con sus proyectos China 2025, 2049, donde pretenden ser lo que son hoy, ¿no? Una gran economía con calidad, produciendo bienes de capital, exportando pues muchos bienes y servicios. Entonces, pues lógicamente en este contexto pues ya no le sirve a Estados Unidos mantener esta política de libre comercio, porque políticamente ya no es rentable. Entonces cambia automáticamente el discurso, la narrativa, y hoy en día ya no es la defensa de la democracia, ya no es la defensa del libre comercio, sino también es la defensa de los intereses económicos y nacionales. Por eso es el cambio de paradigma, Mario, porque ya no es redituable políticamente. Independientemente de que ganaron muchísimo dinero, que exportaron capitales, que existió esta lógica de los negocios horizontales y la fragmentación de los procesos productivos a través de esas ventajas comparativas, competitivas absolutas, y lo que en algún momento el señor Porter llamó la ventaja competitiva, ¿no? Que es producir donde hay economías de escala, donde sea más barato, generar clústeres y la fragmentación de los procesos. Eso ya no es viable por todo lo que estamos viendo hoy en día, Mario.
Bueno, pues vaya, pero entonces ¿tú sí crees que ya no es viable o que Estados Unidos se va a terminar aislando y el resto del mundo va a seguir en esa lógica?
Bueno, pues esa es la apuesta de Estados Unidos, por eso el tema de la diplomacia arancelaria, ¿no? Tratar de fragmentar, romper esas inercias y tender al regionalismo. No sé si sea un regionalismo abierto, capaz de negociar en bloque, porque esa es la idea de Estados Unidos, pero bueno, cuando maltrata a México, cuando maltrata a Canadá, pues también eso está en tela de juicio.
Bueno, vaya tiempo que nos está tocando vivir, Adolfo. Te mando un gran abrazo y gracias, como siempre.
Otro para ustedes. Buen día.
Gracias.